se celebra el Día de los Ferrocarriles Argentinos en conmemoración a que el 30 de agosto de 1857 se inauguró la primera línea de ferrocarriles en la Argentina, que iba desde la actual Plaza Lavalle de Buenos Aires hasta la estación La Floresta. La locomotora que llegó de Londres fue bautizada como La Porteña. El ferrocarril fue de vital importancia para el desarrollo de nuestro país. Es una historia que todos conocemos, ¿no? Los más nostálgicos lo recuerdan como un medio de transporte de bajo costo y alta efectividad, pero también recuerdan el impacto económico que tuvo su desaparición para numerosas regiones del territorio nacional. Era la posibilidad de unir pueblos distantes y también de fundarlos. Fue un instrumento para conectar y pensar la Argentina de otra manera, ¿no? Los ferrocarriles fueron todo eso, pero también fueron esperanzas, sueños, posibilidades, íntimamente ligados al desarrollo nacional y al país, que nació en la segunda mitad del siglo XIX, con Buenos Aires como epicentro y el puerto como corazón. El tren se convirtió en un símbolo nacional que tuvo sus auges y sus decadencias. Los cierres de los ramales comenzaron allá por los años 60 con el auge del transporte automotor, que cobró impulso de la mano del gran capital estadounidense. Ese proceso se profundizó en los años 90 con la privatización y progresiva destrucción de lo que quedaba de la red ferroviaria. Sin embargo, actualmente algunas provincias están retomando este servicio como medio de transporte de carga y también de pasajeros. Es el caso, por ejemplo, de la provincia de San Luis, donde el transporte ferroviario reanudó el servicio de carga, transportando producción industrial elaborada en San Luis, lo que abrió nuevamente importantes oportunidades para la salida de la producción local con un flete notablemente más barato que el camión. En este día queremos hacer un poco de historia, queremos conocer cómo es la actualidad del sistema ferroviario argentino y convocamos a Alberto Müller, economista, profesor titular regular de la Facultad de Ciencias Económicas y director del Centro de Estudios de la Situación y Perspectiva de la Argentina de la Universidad de Buenos Aires. Sus principales áreas de actuación han sido la planificación y economía del transporte y la evaluación de proyectos y planificación de inversiones. Además, Alberto Müller también es autor del libro La Cuestión Ferroviaria en la Argentina. Hola, Alberto, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
Buenos días, Alberto. Gracias a usted por su tiempo. Preguntarle, ¿cuál es la actualidad del sistema ferroviario argentino?
Bueno, la actualidad del sistema ferroviario argentino es el resultado de toda una cantidad de cosas que le fueron ocurriendo al ferrocarril como tal, y en particular al ferrocarril en la Argentina, en función de la cantidad de políticas que se fueron aplicando. El ferrocarril había estado ya perdiendo parte de su importancia hacia el final del periodo privado, por la competencia del camión, pero sí tenía un rol muy importante en el transporte de pasajeros, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, en menor medida en otras ciudades de la Argentina. Uh-huh. Bueno, esta tuvo un periodo de unos 40 años, digamos, de gestión estatal. Digamos, la gestión privada eran 80 años, la gestión estatal siguiente duró unos 40 años, en el cual se fue trabajosamente constituyendo una empresa ferroviaria más o menos unificada, que, digamos, se especializó en el transporte de graneles y perdió, digamos así, presencia en el mercado de transporte, y que al mismo tiempo fue objeto de sucesivas racionalizaciones de la red, por lo cual, digamos, en vísperas, digamos, de la etapa siguiente de la privatización por concesión, había perdido aproximadamente un tercio de la red. O sea, tenemos poco menos de 29.000 kilómetros.
Claro.
La privatización abre una etapa que dura 20 años, o sea que es un ciclo, digamos, que pasa de los 80 a los 40, después por 40 años, después por 20 años, ¿no? Los ciclos, los periodos cada vez más cortos, y ahora estamos en una transición. En ese periodo privado, la red se volvió a separar en una cantidad de operadores con suertes diversas. Hubo una parte de la red que no pudo ser privatizada plenamente porque no encontró interesados, tuvo algunos intentos que se frustraron rápidamente, hubo cinco líneas o grupos de líneas que fueron privatizados plenamente, dos de ellos volvieron al Estado por falencias muy grandes del operador. Y en el ámbito, esto en cargas, ¿no? Y en el ámbito urbano, hubo cuatro operadores, dos grandes, dos chicos, los dos grandes fracasaron y todo esto revirtió al Estado en, digamos, en los últimos años.
Bien, entonces, perdón, ahí una pequeña aclaración para ir haciéndonos un panorama respecto a la administración de lo que son los trenes, tanto de carga como de pasajeros. Vendría a ser como un sistema mixto, entonces, algunas ramas en el Estado y otras ramas en manos privadas.
En esto terminó el sistema, porque el sistema, digamos, quedó prácticamente todo privatizado con las reformas de los 90, a excepción de la línea Belgrano, que no encontró interesados, entonces, bueno, fue objeto así, de distintos arreglos que sería muy rápido, muy 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 largo explicar acá. Pero esencialmente en ese momento era un sistema privado, con alguna pequeña presencia estatal a nivel de las provincias, el caso de la provincia de Río Negro, por ejemplo, que mantuvo un servicio de pasajeros estatal, pero y provincia de Buenos Aires, obviamente. Pero fueron casos muy, digamos, de importancia relativa, en esencia un ferrocarril privado y, digamos, muy muy dividido, digamos, ¿no? De un operador estatal aparecieron como 15 operadores privados, algunos de más o estatales y privados, ¿no? Pero se fragmentó. Y ahora, en realidad, está ocurriendo, es que a raíz de las caídas de las concesiones en el Metropolitano, a raíz de la caída de la concesión que yo les mencionaba de dos de las líneas, que fueron los que explotaba América Latina Logística, el sistema empezó a reconcentrarse en el Estado. Ahora ya anunciaron que las concesiones de cargas todavía vigentes que vencen ahora el próximo año o el año subsiguiente no van a ser renovadas. O sea, acá hay toda una etapa nueva que se abre porque hay un cambio en la manera de organizar el sistema. El Estado se hace cargo a través de una empresa específica de toda la infraestructura. Y después operadores privados o estatales operan en movilidad, o sea, son los que operan las locomotoras, los vagones, y utilizan infraestructura y pagan un peaje por esto. Este es el esquema al que poco a poco se está yendo.
Al que poco a poco se está yendo.
Es el área metropolitana, que esto es algo que va a ser explotado de otra manera.
Bien, bien. Y con respecto a usted mencionó el tema de la infraestructura, de que en el país en general había increíble la cantidad de ramales y demás, y hoy eso ya no es real. ¿Cómo está ese tema de la infraestructura de los trenes, bueno, que tenemos hoy?
El recorte de la red fue muy, muy importante. No hay una estadística precisa de cuántos ramales hay en operación, porque, digamos, hay deficiencias en las estadísticas con respecto a eso, y aparte hay ramales que se usan, digamos ocasionalmente. Se habla del orden de 10, 15 mil kilómetros, algo por el estilo, que estaría en operación ahora. Que esto es un contraste muy grande con una red que tuvo 43 mil kilómetros en su momento. Ojo que esto no pasó solo en la Argentina, pasó en otros países también, en mayor o menor grado. O sea, pasó algo así en Gran Bretaña, una reducción más o menos de estas proporciones. No, en Francia una reducción, pero menor. En Alemania una reducción tampoco tan grande. En Italia no la hubo. En Estados Unidos hubo un ajuste. En general los sistemas tuvieron una reducción, pues básicamente se cerraron ramales que supuestamente tenían poca actividad, poco tráfico. Lo cierto es que todo ese ajuste de red sirvió hasta cierto punto, porque digamos el sistema en este momento tiene, digamos, alguna viabilidad en términos corrientes, en el sentido de que más o menos los ingresos permiten cubrir gastos corrientes, pero no hay nada para inversión. De hecho, bueno, los operadores estatales que están ahora están en cambio subsidiados. Uh-huh. Lo que se esperaba con las privatizaciones de los 90 era que por lo menos se encargan de desaparecer el déficit y que el sistema se financiara solo, y al final eso no funcionó.
No fue
precisamente
así.
Porque lo que ocurrió es precisamente es un deterioro muy grande de la infraestructura.
Claro,
cuando se privatiza, al principio de los 90, el tren de pasajeros a Tucumán tardaba alrededor de 19 horas, algo por el estilo, ahora el tren tarda 30, una cosa así. Y estamos hablando de una línea que tiene tráfico, que tiene movimiento, que tiene los trenes debajo de la lumbrera, que tiene, digamos, estamos hablando de una línea que es solo para pasajeros. De manera que sí, efectivamente en infraestructura hubo poca inversión.
Poca inversión, sí. Sí, no sé si es un mito esto o si es real o si probablemente sería lo mejor, pero en las condiciones en que está Argentina hoy no lo es. El hecho de usar los trenes para carga aliviaría las rutas, mejoraría los costos. ¿Cuál es su opinión respecto de eso?
Bueno, mi opinión en ese sentido es que el ferrocarril en este momento transporta el total de carga que se mueve en la Argentina alrededor del 5%. El transporte marítimo transporta otro 5%, básicamente movimiento de petróleo y derivados desde la zona de Comodoro Rivadavia a Santa Fe, es eso, no mucho más que eso. Y el resto lo transporta todo el camión. Digamos, mi análisis, de hecho que usted ha mencionado mi libro, yo lo desarrollo ahí, mi análisis indica que un ferrocarril así no es un ferrocarril que tenga sentido en la Argentina, porque no le sirve demasiado. Lo cierto es que la Argentina en este momento, y esto es una frase muy dura de decir, pero en buena medida la Argentina podría prescindir de ferrocarril de cargas. Hay algunos corredores quizás, pero digamos en general no es un transporte que participa muy poco.
El ferrocarril que sí tiene sentido es,
¿cómo?
Eso es por el estado en el que están y la infraestructura
en realidad es por el poco tráfico que hace. Ese es el punto.
Directamente.
Ahora, el cálculo que yo hago en este libro, que si un ferrocarril que transportara, digamos, tres veces más cargas de la que transporta ahora, que llegara a tener 15-20% de las cargas en la Argentina, ese sí sería un ferrocarril que le bajaría costos a la Argentina. Claro. Entonces la clave es que haya más tráfico, porque ahí tiene que operar con niveles de tráfico sustancialmente más altos.
Eso, Alberto, es que haya más tráfico o menos. ¿Es una decisión política, digamos, de quién depende, de los privados,
depende
de los productores?
Varias cosas. A ver. Depende, obviamente, que exista una oferta de servicio que sea más o menos atractiva, en el sentido de que, bueno, de que satisfaga lo que los cargadores necesitan, etcétera. Esto implica tener infraestructura razonablemente en condiciones, no tener descarrilamientos todas las semanas como hay ahora, ni siquiera implica tener velocidades muy altas, pero implica sobre todo tener confiabilidad, o sea, trenes que salgan a cierto horario y llegan a cierto horario y hagan exactamente lo que está previsto que hagan. Y después, lógicamente, alguna inversión adicional en material rodante para ampliar esta capacidad, y no es tampoco una inversión muy grande. Y después, bueno, lógicamente, es tratar de convencer a los cargadores que carguen por ferrocarril. El tema es que la Argentina, que es un país muy, muy grande en términos territoriales, tiene un mercado de transporte que no tiene distancias muy grandes, en su gran mayoría. Porque el grueso de la Argentina está concentrado en la región pampeana y la distancia de transporte está alrededor de los 300 kilómetros, una cosa así, que son distancias en las cuales el ferrocarril no tiene una especial ventaja. La ventaja del ferrocarril aparece con distancias más grandes. Yo creo que se ve en Estados Unidos. Estados Unidos, la distancia media de transporte está arriba, está en 1.200 kilómetros. Acá el de ferrocarril está en 400 y pico y el camión está en 300 y pico. Entonces, claro, la situación de partida no es muy, muy favorable. Ahora, uno lógicamente puede tomar medidas de política, yo en el libro propongo algunas medidas en este sentido, y yo, sobre todo lo que yo insisto en el libro es que este nuevo esquema de separación, infraestructura y movilidad tiene que estar pensado precisamente para este objetivo de ganar tráficos.
Claro.
O sea, yo tengo que armar todo un sistema por el cual, la tendencia tenga que ser a ganar tráfico. Que de hecho esa fue una de las grandes fallas de la privatización de los 90, que no tuvo ningún objetivo sectorial,
fue simplemente sacarse el tema de encima, porque esa era la tónica de la época, digamos, había un problema fiscal, había que resolver el problema fiscal, bueno, tomen los ferrocarriles, hagan lo que les parezca. En realidad les dieron una especie de subsidio, esto sería largo de explicar, pero les dieron una especie de subsidio para mantener las cosas como están, y no nos dieron un subsidio para mejorar las cosas. Yo no quiero, digamos, dar una impresión demasiado negativa con respecto al trabajo que hicieron los privados, porque es cierto que ciertos mercados desarrollaron, que lograron, digamos, mantener, digamos, tuvieron ciertos logros. En el caso de Ferro Expreso Pampeano, ellos estiman que en la zona de influencia de la red ellos están transportando el 40% de los granos, por ejemplo, que es un cálculo posible, digamos, no lo veo descabellado, no hice ningún cálculo parecido yo, pero entonces, a ciertos logros tienen, ¿no? Bueno, Nuevo Central Argentino logró captar el tráfico de granos desde Santiago del Estero, de todas las zonas nuevas de granos. De manera que estas cosas se han logrado. Ahora, por ejemplo, un misterio es el caso de Ferrosur, que es del mismo grupo que produce cemento en Olavarría, en Tandil, y que no transporta su propio cemento en tren, por ejemplo.
Claro.
Entonces hay que alinearlos, digamos, hay que alinear los números para que los privados vean el ferrocarril una alternativa que realmente es más barata o es más conveniente. En muchas cargas a veces el costo de transporte no importa tanto, que en el caso de cargas industriales el costo de transporte es aparte muy chico, entonces el cargador mira mucho más la confiabilidad que el costo. Pero sí, en el caso de graneles claramente no es así, porque los graneles
Leía en algunos artículos que a veces, en algunos casos, no sé si es real o no, costaba trasladar, por ejemplo, algún producto, costaba mucho más trasladarlo desde Tucumán a Buenos Aires que desde Buenos Aires, no sé, a Shanghái. ¿Es así? Bueno, ¿es real?
Depende de los orígenes y destinos, pero no es imposible que pase eso. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con ese análisis, porque es como que se está diciendo que el transporte terrestre en Argentina es carísimo, entonces que cuesta más hacer 1.000 kilómetros más que hacer los 10.000 kilómetros en buque. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es lo siguiente: una vez que la carga está puesta en el buque, cuesta medio centavo de dólar cada kilómetro, cada tonelada de kilómetro. Y el transporte terrestre cuesta 10 veces más que eso. O sea, hacer 1.500 kilómetros en tierra es lo mismo que hacer 15.000 kilómetros en agua. Entonces, estas cosas pueden pasar. No es tan sorprendente, porque la Argentina tiene recorridos en tierra bastante largos. Eso no es una indicación de que el transporte sea espantosamente caro. Ese dato ha sido mal leído muchas veces. No hay que preocuparse tanto por esto. Es más, en realidad uno de los problemas con el camión, que eso le cuesta al ferrocarril, aunque eso está ligeramente cambiando ahora, es que el camión se tira muy abajo con la tarifa. Digamos, hay una cosa histórica, que cuando uno saca las cuentas de cuánto debería costar un camión bien armado, que estaba pagando cargas sociales, pagando todo lo que tiene que pagar, no yendo sobrecargado y todo esto, el camión le da un costo que dice, pues entonces ferrocarril tiene todo el mercado abierto acá, pero el camión cobra mucho menos. Es un problema, ojo, esto es un problema muy antiguo, no es algo que pase ahora, e insisto, y ahora en alguna medida está cambiando eso. Pero básicamente los camioneros no pagan cargas sociales y además la sobrecarga de los camiones es muy frecuente. O sea, el camión tiene que llevar 30 toneladas y bueno, lleva 40.
Acá justamente tengo varios mensajitos de oyentes. Beatriz dice respecto a esto, jamás comprendí la decisión de los gobiernos que se dejaron llevar por el poder de los gremios de camioneros y jamás pensaron ni piensan en tantos argentinos que viajaban y conocían las provincias y cada estación en pueblos era muy pujante. Pero lamentablemente no se miró eso, ojalá regresen los trenes también para pasajeros, porque es una linda forma de recorrer nuestro país, por ejemplo, nos dice Beatriz.
Bueno, el tema de los trenes de pasajeros interurbanos es un tema distinto. La primera cosa que hay que decir es que Argentina en esto no es Europa. Uno está acostumbrado en Europa que va una línea, incluso una línea, no digo una línea troncal, pero ahí tiene una frecuencia que parece un tren de Buenos Aires, un tren cada 6, 7 minutos, 10 minutos, o cosas así. No, no digo eso, pero aún en líneas secundarias, en cualquier línea secundaria en Europa, hay un tren por hora, cosas por el estilo. Lo que pasa es que la demanda en Europa es mucho más grande porque los países son mucho más densos. Entonces, acá, digamos, los tiempos de los trenes de pasajeros, hubo dos líneas solamente que tenían dos trenes así importantes de pasajeros por día, y tenían una participación importante en el tráfico, no eran menores, que era Buenos Aires, Mar del Plata y Buenos Aires, Rosario. El tren tenía la mitad o más del mercado, una cosa así, una cosa más o menos importante, y había, bueno, en el caso de Mar del Plata, 3 trenes diarios en invierno y como 11 en verano, una cosa así. Y en Rosario había 2 trenes específicos, además de todos los trenes que después seguían de largo a Córdoba, a Tucumán. Pero eso es lo máximo de demanda que hay.
Claro, no hubo más demanda.
Pero el resto, digamos, el resto de los corredores, por ejemplo, el caso de Mendoza es interesante. Mendoza tenía, el tren tenía 70% del tráfico. Era un servicio bastante bueno, se usaba bastante, quizás era uno de los mejores. Y Mendoza no tenía ni 2 trenes diarios de pasajeros. Tenía un tren, tenía 2 trenes diarios en verano, pero en invierno era uno diario y uno 3-4 veces por semana. Porque no hay tanta demanda. Es una cosa que, claro, que eso a veces cuesta entenderla, pero... no es que tenga una posición en contra, digamos, de los trenes de pasajeros interurbanos, digamos, allí donde hay capacidad y donde hay infraestructura, se pueden operar, ¿no? Pero la solución no pasa por ahí. Digamos, yo hice una cuenta y está nada en el libro. Digo, si yo tomara todo lo que transporta los ómnibus y lo pongo sobre la vía del tren y veo cuántos pasajeros van por kilómetro, y es mucho menos de las densidades que hay en Europa.
Claro, sí, sí, por la dimensión del país, poblacional, sí.
Claro, porque hay mucha población. Hay además algo con esto que también es medio... eso la verdad que no termino de entender por qué pasa eso, pero algún día investigarlo, que acá la gente viaja relativamente menos en transporte, en viajes interurbanos. Hay pocos viajes interurbanos, no sé bien por qué. Pero uno compara con otros lados. Yo, por ejemplo, comparaba una vuelta de Santiago a Concepción en Chile, que a la distancia como Buenos Aires-Córdoba, tenía la misma cantidad de vuelos que Buenos Aires-Córdoba. Y Buenos Aires y Córdoba tienen el doble de población que Santiago y Concepción.
Claro. Y sobre todo ahora en este tiempo de pandemia, ni hablar.
Estoy hablando de épocas normales que espero que vuelvan.
Claro, claro.
Exactamente. Mirando en épocas normales, o en Brasil también, hay correos de transporte muy, muy densos en pasajeros. Y acá no los hay.
Y acá no.
¿Por qué? Digamos, la verdad que no sé bien por qué. Porque, digamos, uno dice, bueno, acá la población está muy concentrada en Buenos Aires, pero en Chile está más concentrada en Santiago de Chile que acá Santiago de Chile que en Buenos Aires. Santiago de Chile tiene el 40% de la población de Chile, y acá el AMBA tiene 35%. Así que tampoco es eso.
Alberto, se han planteado varias aristas, temas para seguir pensando, para seguir investigando. Se nos acabó el tiempo. Tengo que entregar el programa, así que agradecerle. Seguramente nos volveremos a contactar en otra próxima vez. Gracias.
Bueno, muy bien. Gracias a ustedes.